El Garage, una compañía con precedentes.
La canción popular vive y palpita en el corazón de la gente. Su decir viaja más allá de lo escuchado. Navega en el tiempo de lo consciente y lo inconsciente, en el mar de lo sensible y lo diverso. La canción popular habita en la memoria de lo posible y lo imposible, con su sabia alquimia de lo disfrutable. A partir de este momento, te presentamos...
El Garaje.
Se van cortando, siento que hacia la tierra me van llevando, pero aún tengo ganas de abrir la puerta, de gozar primaveras y canto.
En el Garaje, sonidos contemporáneos.
¿Cómo están? ¿Cómo les va? Abríamos este Garaje con el tercer movimiento de un concierto para bandoneón y orquesta de cuerdas compuesto por el querido amigo músico Esteban Klisich. Tercer movimiento denominado Atardecer de Viento, que es el que cierra este concierto integrado por dos movimientos anteriores, Mañana de Frío y Siesta de Calor. O sea, una combinación perfecta, Esteban, de los distintos momentos del día con sus distintas tonalidades y temáticas, y sobre todo ese bandoneón allí, Horacio Romo, ¿no?
Parte de gran bandoneonista argentino.
Bienvenido y felicitaciones por este trabajo, que era el momento, por suerte que se dio el momento de presentar este trabajo que, bueno, que a principio de año ya me lo arrimaste y lo hiciste conocer en público, pero bueno, necesitaba esta presentación a través de este medio.
Sí, el disco está presentado ya desde a principios de este año y está a la venta en Ayuí Discos, ahí al lado del galpón. Es una producción que salió en Buenos Aires primero y que está hecho por EPSA Publishing de Buenos Aires. Y el E-Disc lo saca a Yui Discos de acá, ¿no? Allí, Tacuabé de aquí.
Claro.
O sea que es una especie de presentación en dos orillas, de puesta a la venta en dos orillas.
Y culmina una etapa interesantísima de composiciones instrumentales que vos venías ya presentando desde el año 2013, ¿verdad? Con el Oriental.
Sí, sí. En realidad me olvidé de saludar yo. Gracias por invitarme al garaje, que no se parece en absoluto a un garaje.
No, lo que pasa es que, te cuento, esta es la parte del garaje refaccionado.
Ah.
Tenemos después distintas áreas del garaje y bueno que...
Debe ser un garaje de bicicleta, es porque un es muy garaje... chiquito, pero de lujo.
Sí, sí, sí,
de lujo.
Acá ha entrado hasta desde una orquesta pasando por,
no sé, bueno,
por un solista, la verdad que sí.
No, la verdad que está muy lindo el local, lo felicito.
Muchas gracias.
Y se ve que deben trabajar muy cómodos y muy contentos acá. Bueno, este disco es en realidad un gusto que yo me quería dar con buena parte de mi música instrumental, porque hasta ese momento, el momento en el que empecé a grabar el Oriental y después este, no había registro de mi música instrumental, salvo un cuarteto de vientos editado por Rayuí, que es un disco que se llama Compositores del Uruguay, editado por el Núcleo de Música Nueva. Y es un cuarteto de vientos de madera, es lo único que había grabado instrumental, netamente instrumental mío, y hubo una pequeña obra que salió en mi primer fonograma, que es Un Campo Blanco,
claro,
que también es instrumental, pero dura un minuto y medio, dos. Y muy poca cosa se había grabado aquí, de mí. En Buenos Aires se habían grabado algunas obras instrumentales, pero en el marco de dúos de guitarra o cosas por el estilo, que eran obras mías, pero el impulso era de otros músicos o intérpretes que me pedían las obras. Entonces yo quería darme el gusto de hacer un disco de autor, y después me quedé corto cuando hice el Oriental y quería darme el gusto de hacer otro disco de autor que contemplara más obras que tenía, que habían quedado en el tintero, ¿no? Y bueno, por suerte lo pude hacer. Fue un gran sacrificio, porque tenía que grabar en Buenos Aires, mezclar acá, a veces algunas mezclarlas allá y aquí. Muchas tomas, o la mayoría de las tomas de orquesta, fueron hechas en Buenos Aires con músicos argentinos, y las obras más de cámara las grabé aquí en Montevideo, en el estudio de Dos Reyes, del Mono Reyes, y creo que quedó un lindo trabajo, y sobre todo en la gran satisfacción de haber podido terminar dos CDs con más de dos horas de música instrumental mías, en la que no toco una sola nota yo. Eso es maravilloso.
Claro, porque son los mismos intérpretes, las orquestas.
Yo compuse todas las notas, pero los intérpretes son los que tocan.
Es que justamente vos sabés que en algún momento uno estuvo tentado, tanto en el Oriental como en Beber, en buscar a ver la parte de guitarra de Clisito.
No toqué nunca.
Pero sí me encontré con un viejo amigo con el que tuviste que compartir. Y me acordaba que la última vez que estuvimos así en público charlando fue, ¿te acordás? En la Fonoplatea, que
organizó
la escuela universitaria, con Toto Méndez, que también participa
de
este material.
Bueno, yo participé tocando también en un disco de Toto
Méndez.
Participé tocando en Toto Méndez y sus amigos.
Ah, claro.
En uno de los temas que grabé con él. Y bueno, después fue lo recíproco. Él vino y grabó conmigo.
Estuvo buenísimo que interviene justamente.
En dos, ¿no? En un tango que hicimos coautoría y en una milonga.
Que son las obras que intermedian o hacen de interfase entre el segundo concierto, ¿no? Tenés razón, Hoy Buceta.
Sí, yo lo que quise es que hubiera variedad, ¿no? Incluso al final, el Noneto es una obra un poco más compleja. La puse al final. Y la fui mezclando en función de las instrumentaciones, para que no cansara.
¿Sabes qué? A mí me parece interesantísimo, porque estamos presentando tu visita, este living de garaje que estamos contigo. Lo estamos presentando en el marco...
¿En qué quedamos? ¿Es un living o un garaje?
Mirá, tenemos living. Cuando viene un invitado es el living del garaje. Pero tenemos también tenemos
hay torta. Torta. Yo doy fe que hay torta y mate.
Hay mate, ¿viste? Qué bueno, que por lo menos si no la vas a comer, te la vas a llevar, porque la invitación...
Bárbaro, me la llevo, porque imagínate si me pongo a comer torta y a conversar
contigo.
Voy a salir todo...
Y aparte tuvimos que cambiar los menús, porque el programa era nocturno. Ajá. Y los milenios ya venían un poco más picantes, ¿viste? Sí, sí. Los invitados.
Guiso para, de mondongo.
No solamente había mate, guiso mondongo, había chorizo al vino blanco. Una vuelta lo invitamos a Daniel Mañone con chorizo al vino blanco. Pero bueno, pueden dar fe muchos testigos de que, han pasado muy mal en el garaje. Por lo menos comido han comido.
Muy bien.
Pero en este caso, bueno, ¿sabés qué? Uno se encuentra con algo que realmente lo impacta positivamente. Es decir, de tantos años de escucharte en canciones populares, de encontrar los discos, de buscar tus discos, de reescucharlos, de pasarlos acá en el programa, en la radio. Cuando me acuerdo cuando presentaste El Oriental, fue un primer cimbronazo y me acuerdo que me dijiste, sí, pero esto no termina acá, estoy grabando un disco.
Sí,
estoy grabando un disco, dijiste que era ¿no?
Estaba muy contento.
Viene muy polenta.
Estaba muy contento.
Y sobre todo las sonoridades, es decir, porque uno, es lo que acabas de decir tú anteriormente, es decir, hay como, permanentemente como escucha el disco, me encontré con distintos movimientos, que eso obviamente está compuesto justamente de esa manera, con esa intencionalidad, pero de repente, cuando de repente arrancan las guitarras, es como esa... ese retorno o ese estar permanentemente en la ciudad, ese estar en, más allá de la alusión al título del disco, que también es un barrio popular de Montevideo, pero digo, es ese momento, esos distintos momentos de las canciones de Clicid que uno ha escuchado durante tantos años, pero ahora en una potencialidad totalmente distinta y mucho más expandida, ¿no?
Sí, yo sigo siendo el que afirma que es más difícil hacer canciones que obras instrumentales, ¿no? Mucho más difícil.
¿Por qué te
la
parece?
Canción, y la canción tiene un fenómeno de fusión de lenguajes muy, muy complejo. Si bien de repente te lleva menos horas, te lleva más sufrimiento, más concentración, sobre todo en la parte de la elaboración del texto, que muchas veces se hace antes, o durante, o luego.
Claro.
Pero en realidad la canción tiene melodía, tiene armonía, tiene arreglo, tiene versión y tiene letra. Entonces, claro, cuando te pasa la idea de una canción, estás como un loco porque de repente tenés que dar la clase o tenés un evento o alguna cosa y no podés capturar la idea rápidamente. Y muchas veces, si dejás pasar la vaca, como yo digo, que la inspiración es una vaca que vuela, es una imagen un tanto rara, pero tenés que atar la vaca cuando viene la idea y hacerla entrar por la ventana del estudio.
Eso sí.
Y pasa la vaca voladora, y si vos en ese momento tenés que dar una clase, por más que tu alumno sea el más excelente músico del universo, en ese momento tenés ganas de estrangularlo, ¿no? O decirle, anda a ver si llueve, pero no podés.
No podés.
Entonces rápidamente anotás la idea y la desarrollás luego. Tal es así que hay una vieja anécdota de Delfino, que cuando compuso el tango Refací, estaba esperando el tranvía para ir a trabajar un boliche acá en Montevideo. Delfino había venido a Montevideo rajando del servicio militar argentino. Y le viene la idea del tango Refací y desesperadamente busca papel y no tiene.
Claro.
Entonces tenía un lápiz de tinta, moja la punta del lápiz de tinta, los lápices de tinta los mojaba con saliva y en un afiche en la pared pone los primeros cuatro compases. Y ahí estaba todo.
Claro.
Y bueno, se va a laburar, viene el tranvía, se lo toma. Termina de laburar de madrugada, cuando vuelve, habían pegado otro afiche adelante. Y estaba fresco el otro afiche, porque había elecciones. Entonces empezó a despegar despacito, 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 buscando. Y cuando había conseguido papel en el trabajo, en el boliche donde trabajaba, y cuando iba a copiarlo, lo llevan preso por atentado a la ley electoral, un milico. Le dice que no podía despegar ese afiche. Y loco le dice, no, pero yo no quiero atentar contra él. Yo lo que quiero es copiar una cosa así.
¿Quién le iba a creer?
Lo copió al final. El milico parece que fue bueno porque copió la idea y se lo llevó en cana después. Pasó toda la noche en cana.
Le costó una cana recuperar sus cuatro compases. Qué bueno.
Si bien es una cosa medio hilarante, en realidad te cuenta cuando una idea viene, ya sea para una canción o para una obra, lo más difícil es capturarla. Pero después, cuando vas a hacer una obra instrumental, ya con la idea, vos ponés el papel o la computadora, como se hace ahora, directamente vas trabajando sobre la idea y es mucho más fácil. El oficio hace que puedas hacer eso sin tanto sufrimiento.
Claro.
En cambio, en el caso de la canción, tenés la idea de la melodía y la idea del texto, de la letra.
Yo te decía también de ese potencial, porque uno lo encuentra en muchas canciones tuyas, digamos, de los distintos discos. Ahora, por ejemplo, sobre la mesa tenemos Naif. Uh-huh. Pero los arreglos de cuerda que sugerís, sí. los arreglos de viento que tenés en muchos temas, que incluso algunos son solos cantados con viento, por ejemplo, etc.
Mucha gente, incluida mi señora,
hay Marta, algo por ahí, ¿no?
Marta me dice que tengo que poner las guitarras de mis canciones que se puedan haber recuperado, porque en aquella época, o sea, que cuando vos grababas, sí, se iba todo una vez que hacías la mezcla. Pero con la grabación digital todavía se conservan muchas, las guitarras solas. Uh-huh. Se pueden separar.
Podés separar todo lo que significa
no la regla. No todos mis discos, ni no todas mis canciones, pero se pueden hacer como en 3 o 4 discos. Claro. Y uno de los planes que tengo es en un disco que estoy haciendo ahora, que va a mezclar las 3 cosas. Va a haber canciones, alguna versión nueva de alguna canción vieja, alguna canción nueva que se me va ocurriendo de a poquito, porque sale muy despacito. Y alguna obra instrumental que me quedó en el tintero. Además agrego bases de guitarra. Agrego 4 o 5 bases de guitarra que muchos alumnos y amigos me han pedido que grabara solo la base. Sin la
solo
letra.
Las bases. Solo
sin las bases. Claro. Que tienen importancia como una obra en sí misma, según ellos, ¿no? O sea, claro. Veremos qué pasa. Después la gente o las canta arriba o me dice, estás loco, pusiste solo la base de la canción.
Son experiencias que hay que seguir haciendo, ¿no, Esteban? Ahora vamos a invitarle al público, si estás de acuerdo, uh-huh, a recorrer algún tema más que integra esta obra. Porque en realidad los conciertos integran una obra. Yo realmente la defino como una obra que hay que escucharla entera. Lo sí. vamos a hacer en este garaje. Vamos a proponerle al público hacer una escuchada entera de Belvedere. En la siguiente serie. Pero, por ejemplo, probemos. Vos sugerías seguir con el concierto, pero si vos me permitís poner algo de las guitarras también. Como pero por ejemplo.
Hoy Buceca.
Hoy Buceca, ¿no? Por ejemplo, que es el corte 5.
Garaje.
Hoy Buceca es justamente una de las obras.
Una de las 3 coautorías que puse ahí. Hay una con Carlos Morales.
Ahí está.
Hay 2 con Carlos Morales. Uh-huh. Hay una con Carlos Méndez y hay una con Eduardo Toto Méndez. Es para divertirnos que hacemos eso.
Qué lindo y qué hermoso. Y ahí de vuelta la juntada con el Toto, pero acá en este caso tocaron Eduardo Toto. Los Méndez, Carlos Méndez, Santiago Peraza y Carlos Morales, ¿no?
Sí,
es de acuerdo a lo que dice la información de este material. Y estaba buena esa diferenciación que hacías entre lo que significa la composición, la visión más integral que puede tener una obra, de la visión de los lenguajes combinados que proponen una canción. Ahora, si yo te propusiera que, por ejemplo, hicieras un efecto contrario, dije, bueno, voy a componer una obra directamente. Uh-huh. La técnica es distinta, ¿no? Seguramente cuando vos pensás la obra, ya no estás pensando en esa combinación del lenguaje, aunque hay otros lenguajes que también funcionan, me imagino, en la obra, ¿no? Internamente.
Curiosamente, las melodías, muchos títulos de obras instrumentales mías, tienen su punto de salida en una frase. O sea, en realidad, por ejemplo, hay una obra de la suite de piano que dice carajo cómo te extraño, y la música hace papiran, para papiran, y ahí dice carajo cómo te extraño.
Claro.
En realidad, después por supuesto que la letra no sigue, no la canto, pero en realidad la música y las letras tienen un tronco común. Claro. En realidad el lenguaje humano empieza siendo una canción y el lenguaje a la vez. Una orden de cacería, una alerta de peligro, un sonido gutural. Es por eso que la música tiene una gran analogía con la gramática. La música tiene propuesta y respuesta, sujeto y predicado. Los compases se hicieron para acentuar palabras. Si vos no pusieras, por ejemplo, una anacruza en el himno nacional, te queda en alemán. En lugar de orientales, te queda orientales la paz.
Claro. Totalmente distinta la...
Te queda mal acentuado.
La pulsión, claro.
Y lo mismo pasa con los compases. Por ejemplo, si vos cantás la célebre canción de Juan Carlos Gómez. Eres un tósigo, mujer esdrújula, sé tú la brújula de mi vivir. El compás de 3 se inventó para acentuar palabras esdrújulas. Y vos decís, bueno, pero hay cosas que están en 13, hay cosas que tienen anacruza, y sin embargo no se cantan. Es un homenaje que empezó haciéndosele a la música cantada y después se trasladó a la música instrumental. Sí, es muy difícil separar lo cantado de lo instrumental. Si bien, por supuesto, que hay música muy compleja que es imposible de cantarla en la ducha, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Pasajes enteros de mis horas, si te pones a cantarlos en la ducha, te caes. Sobre todo si se te cae el jabón, te caes cantando,
se complica.
Entonces, en realidad, hay una fusión de lenguajes.
Claro.
Se puede hacer música con cualquier frase. Con cualquier frase. Así como, por ejemplo, uno dice llueve. Eso es una oración unimembre. Y una canción mía empieza diciendo llueve. Pa, 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 para, papi, la, la, la. Y también puedes hacerlo sin letra. Y es más fácil hacerlo sin letra. Porque el desarrollo de la melodía no te está llevando permanentemente a que respetes una idea letrística o una rima asonante o consonante. Muchas veces la gente piensa que las letras de canciones son poemas y no es así. Los poemas muy bien musicalizados son poemas muy bien musicalizados. En muy escasísimas excepciones se convierten en canciones. Porque
hay una diferencia, claro, la acabas de mencionar.
Vos decís, bueno, Serrat, pero no hace Serrat maravillosas cosas. Sí, pero le falta bastante respeto a Machado, repite cosas.
Claro.
O a Miguel Hernández.
Sí, desestructura bastante, ¿no? La misma poesía.
O sea, en realidad, no es lo mismo la letra de canción que la poesía.
Claro, claro.
Sin embargo, hay letras que son realmente poéticas y que quedan magníficas.
Claro.
Eso es una cosa que yo hace poco decía en otro reportaje, decía, ¿cómo hacían los grandes poetas tangueros para hacer poesía por un lado? Y cuando iban a hacer una letra, la letra era poética. Y usaban un mecanismo que ellos llamaban los monstruos, que consistía en, como los tipos no sabían música, venía, yo qué sé, Troilo, y le decía al tipo Amancio, mira, escúchame, mira esto. Para pa 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 pam 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 pararán, tapira pa parara parara. ¿Y el tipo cómo se llevaba esa música a su casa para componer una letra? En una época en la que los grabadores eran escasísimos y carísimos. Él ponía, la casa de mi tía tiene 3 puertas,
claro,
2 gatos, 4 perros y un colchón. Y ahí tenés las sílabas exactas.
Estaba la métrica.
San Juan y huevo antiguo y todo el cielo, Pompeya y más allá la inundación. Entonces ahí te cabe exactamente la cantidad de sílabas que lleva la melodía.
Claro.
Porque, por supuesto, si al músico le pasa que a los 10 minutos se olvidó la idea, imagínate al letrista, que no es músico muchas veces.
De ninguna manera.
Por el contrario, pasaba en Buenos Aires una cosa muy interesante, era que Discépolo insistía en componer él las melodías. Y él no sabía escribir música. Entonces, cuando se le ocurría un tango, ya lo iba sacando con melodía. E iba caminando por la calle, desesperado, buscando músicos que por favor le escribieran la idea.
Claro, escribir la idea. Porque la idea musical en este caso.
Claro, porque la letra la tenía clara, claro, pero la melodía no la podía expresar. Claro. Es súper interesante conversar con colegas y con amigos y con alumnos sobre el proceso creativo, porque no hay dos músicos que compongan igual. Siempre alguno te aporta una cosa diferente.
Claro, claro. Y ya que hablas de los alumnos, ¿cómo está esto de la docencia? ¿Cómo viene la mano con,
bueno, mirá,
con la muchachada grande, chica y mediana?
Yo hace 40 años que enseño música. Mm. O sea, han pasado por casa miles de alumnos, muchos de los cuales, por suerte, más de 100, se han dedicado profesionalmente a esto. No sé si por suerte para ellos. Por suerte para el Uruguay,
para
sí.
Para el arte y para la música, claro.
Porque en realidad ser músico es un arte muy duro, ¿no? En Uruguay ser músico equivale a ser pobre. Y si tenés suerte, sos un poquito menos pobre con el correr de los años. Pero no hay músicos ricos en Uruguay. Un poco porque el mercado es pequeño, un poco porque lo empequeñecen, un poco porque si querés hacer música original es muy difícil que puedas vivir de componer y de grabar, y mucho menos ahora de vender, donde el disco en realidad lo usamos para regalárselo a los amigos porque no se venden los discos. Ahora prácticamente va a desaparecer esa parte tan bonita que es, aunque sea en un CD, ver una carátula y unas letras, ver una gráfica. No sé, algo van a tener que hacer porque con un pendrive no.
No necesariamente.
No sugiere mucho, ¿no? Imagínate que te regalan en tu cumpleaños un pendrive.
Sí, viste, creo que es.
¿A vos te gustaría que te regalaran un pendrive o un disco que tiene carátula, una foto? Es interesante, ¿no?
Por supuesto, con disco, ni que hablar. Pero sí, es verdad que hoy por hoy los pendrives están.
Claro, por más que te digan, pero mirá que tiene 583 canciones.
Sí,
bárbaro, pero.
No, que te regalen un papel, viste, el link. Y te digan, mirá, ahí está mi disco.
Mejor que te regalen este pedazo de torta que el pendrive.
Lo podés ver y tocar y comer. El disco no por ahora, pero bueno. No, pero está bueno. Entonces, volviendo al tema de la docencia, vos decís que este tema de la gente que sigue profesionalmente, bueno, es por un lado un privilegio para la música, pero también el hecho, digamos, de la dificultad de inserción laboral, etc.
No todos los músicos tienen vocación docente. Y eso se traduce en que no todos los músicos pueden enseñar, porque de repente un tipo que tiene un nivel de información brutal puede no ser capaz de transmitirlo. Entonces te tiene que gustar la docencia, o si no, tienes que practicar docencia sin que se te guste. Yo siempre digo que la docencia es una mujer de la que uno no se enamora a primera vista, pero después que te enamorás para toda la vida. Al principio te parece que lo haces como un mal necesario, pero luego decís, bueno, qué lindo que es enseñar, y sobre todo qué lindo que es ver que hay una persona que tiene condiciones y que vos le puedas pasar variables para que se desarrolle y para que descubra la magnífica felicidad que se consigue haciendo música, ¿no? Yo siempre digo que los músicos somos como una gigantesca cadena de gente que viene desde el paleolítico dándose la mano y pasándose un mensaje, ¿no?
Totalmente.
Y es muy interesante porque eso es una gran tradición humana que se va a terminar cuando el hombre termine sobre el planeta.
Pero sí. ¿Sabes qué? Tuve la suerte, te decía cuando entraste al estudio, que ahora justamente nos vamos a meter cuando nos mostrabas el manual de técnica de guitarra que acabas de editar.
Este es un manual para instrumentistas en general, en realidad, no es solamente para guitarra.
No solamente para guitarra, ahí está. Y ahora nos metemos también en ese material. Que claro, yo tuve la experiencia con un amigo hace unos años. No tengo tiempo ahora realmente para agarrar la viola, pero me encanta, ¿viste? Es una cosa que él me decía, por supuesto que hay que estudiar, pero depende también para lo que vos quieras tocar, ¿no?
Por supuesto.
Hay que estudiar, ¿no?
Hay gente que viene un año a clase, hay gente que viene tres. Pero depende de lo que vos quieras con
¿sabés qué? Teniendo que tocar, teniendo la exigencia de tocar y de estudiar y de concebir cómo tocar esas cuatro notas que capaz que hay que tocarlas de determinada manera y solamente practicándolas una y otra vez hasta la repetición y hasta el cansancio, como se dice, y no cansancio, hasta que realmente salga. Entonces, es un ejercicio de disciplinamiento también de tu cerebro, de tus músculos, de tu sentido como persona.
Sí, pero no es algo
sufrimiento, ¿no?
No es algo rígido, o sea, hay un falso concepto de la disciplina, ¿no? O sea,
no, claro, me refiero.
No es la disciplina castrense.
No, claro, no. Yo me refiero al decir, tomate el tiempo para pensar esa estructura que tenés que tocar. No sí. Es que va a salir de entrada de memoria, ¿no?
Nunca nace nada de entrada. Tomate, ni la composición ni la interpretación. Y además la interpretación es muy importante, porque si bien el compositor crea, el intérprete recrea, es decir, agrega cosas a las cosas que el compositor escribió. Claro. Y es muy importante eso. Otra cosa del estudio es que el estudio no tiene que ser una cosa torturante. La disciplina no quiere decir que tenga que estudiar 10 horas. Tiene que decir, bueno, yo voy a Rivera. ¿Cuál es el camino más corto y en el que aprendo más? Bueno, me tomo la ruta 5, bueno, pero si yo quiero ir a Rivera pasando por Gualeguaychú, puedo, y voy a demorar mucho más. O sea, es planificar tu tiempo. Porque si vos esperás a que llegue el momento de tu vida en el cual vas a disponer de 3 horas por día para estudiar un instrumento, música, pintura o lo que sea, ese momento no llega nunca.
No llega nunca. Y cada vez menos, porque cada vez vas a tener más excusas.
Yo en mis clases suelo decir eso, decía, no hay que estudiar mucho, hay que estudiar siempre.
Es una buena respuesta que me das y a muchos que seguramente te están escuchando en este momento.
Sí, claro, porque con que vos dispongas bien usados de 50 minutos por día, en lugar de agarrar el domingo la guitarra o estudiar música en general, el domingo 8 horas, si agarras 50 minutos todos los días, si lo trasladas a lavarse los dientes, de nada serviría que vos te lavaras los dientes 8 horas los domingos.
Insostenible.
Estaría lleno de caries porque de lunes a sábado no te lavaste los dientes.
Claro. Y acerca de este material, este manual está editado este año y es para músicos en general.
Sí, decías,
contanos un poco y contale al público que te está escuchando también. Estamos conversando, por supuesto, para aquellos que recién se engancharon, con Esteban Klisich, músico que acaba de presentar este año en Belvedere.
Este manual en realidad surge un poco por el coautor de este manual, que es Edison Martínez, que es un alumno mío que trabajó conmigo como 5 años, hace mucho tiempo, un buen amigo además, que empezó a molestarme sistemáticamente, a decirme, che, ¿cuándo vas a sacar el libro que me mostraste que tenías en unos disquetes? Le digo, sí, pero eso lo hice en el 99 y ahora no tengo más computadoras con disquetes, tengo los disquetes. Ah, pero yo consigo una computadora. Porque en el 99, 2000, 2001, por ahí, yo daba en la universidad, en la escuela universitaria, unos cursos que se llamaban cursos de actualización profesional, que eran para instrumentistas, violinistas, chelistas, flautistas, guitarristas, los que fueran. Y duraban 2 meses, 3 meses. Al final terminaba perdiendo plata, porque si bien me lo pagaban más o menos bien, después iba al boliche a tomar una cerveza y venían todos los alumnos
a repasar la clase.
Y vos decías, bueno, ¿querés tomar algo? No, yo no tengo plata. Dale, dale, traiga. Al final me gastaba por adelantado lo que me iba a pagar la universidad.
El profe pagaba la vuelta.
En cerveza y fainá. Pero era otra época muy linda, porque ahora los alumnos no son tan bolicheros, no son tan de compartir después de salir de la clase. Todo el mundo sale corriendo. En aquella época estaban los del Club de Toby, estaba Matías Krasiun, estaban un montón de grandes músicos que fueron luego grandes músicos y son muy conocidos ahora, y que lo que hacían era que después que terminaba la clase nos íbamos a hablar de la vida, que también es hablar de música, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Yo hice rápidamente una cosa que era muy útil para los muchachos, que los muchachos tocaban muy bien, pero sabían 2 escalas. La escala jónica y la escala menoarmónica, o melódica, si querés. 3. Claro. Entonces yo dije, bueno, rápidamente me puse en la computadora e les hice en todas las tónicas posibles un montón de escalas mediante las cuales ellos podían improvisar y encontrar nuevos sonidos para componer, para improvisar. Entonces, prácticamente ese libro estaba en un 80% terminado en el año 2000, 2001. Lo dejé ahí.
Sí, sí, no salió. Claro.
Entonces, este muchacho Edison, el año pasado, me dijo, dame los disquetes. Ay, me bailó un malambo en los...
Valiente el hombre también, ¿no? En estas épocas recuperar disquetes.
Me bailó un malambo encima, yo al final me tenía podrido y me llamaba 3 veces por semana.
Te reputió, hablando mal y pronto, dijo, Klisich,
dale,
dejate de joder.
Yo lo paso, yo conseguí una computadora con disquetera.
Ponete las pilas.
Entonces vino, se llevó todos los disquetes y se armó el tal trabajo chino de pasado.
Qué bueno, qué trabajo.
Limpio. Bueno. Agregó además un capítulo que es de su factura, lo explica el mismo libro.
Qué lindo es.
Entonces le di la coautoría porque se la merecía ampliamente. Estuvo muchos meses pasando en limpio.
Qué maravilla. Y... Qué trabajo importante este de la recuperación de sí, información. Además, vaya tema ese, ¿no?
Ha tenido mucho éxito. Hace poco estuve dando unas masterclasses en la escuela universitaria y todos los alumnos se llevaron uno porque tiene cientos y cientos de escalas y de ejemplos, de arpegios, de... Y después tiene una parte que está para guitarristas.
Será una buena excusa para que agarre la viola de vuelta.
Sí, porque acá esto, si, aunque no leas música, esta parte,
tenés encifrado. Y tenés encifrado y el dibujo del diapasón. Qué bueno. Qué bueno. Estamos conversando con Esteban Kisich.
Tenés coartada para.
No, para zafarle, ¿no? Y no serán 50, pero tendrán que ser 15. Bueno, pero la viola tendrá que llegar. Vamos a meternos en uno de los temas. Vamos despidiendo este encuentro con Esteban. ¿Sabés quién te mandó un saludo grande? Seguramente lo viste en Facebook, antes que me olvide, Fernando Cortizo, pibe que te quiere muchísimo, amigo, garallero también.
Estuvo en casa hace poco con la señora también es muy amiga nuestra.
Gran tocador en boliche, cuanto fin de semana anda la vuelta, Cortizo toca, sí. no se pierde ningún toque.
Cortizo es un gran músico, me pregunto.
Gran loco, gran tipo.
¿Qué le dio Villapancha? Porque es rarísimo lo que hace, súper original, pero no se parece a una chamarrita de Villapancha, ¿no? Y lo que hace son melodías estupendas, armonías estupendas.
Hermoso. ¿Estás por sacar un disco?
Ya me mandó las mezclas y me mandó.
Ah, ya lo escuchaste. Ya escuchaste.
Lo está grabando con Fede Graña, que también es otro exalumno mío. Así que...
Y aparte de esa capacidad que tiene de compartir, que eso es también parte de una enseñanza.
Cortizo
Florentino. Comparte con muchísimas cantautoras, ha tocado este año, ha hecho muchos ciclos con cantautoras, con muchas chicas.
Bueno, pero también tiene una ventaja, ¿no? Tiene 20 años menos que yo. Yo hice todo eso y todos hicimos todo eso de tocar en boliches y a veces ganar menos dinero del que consumimos en el boliche y del que nos cuesta volver a las 2 de la mañana a casa.
Claro.
Ya sea en bus, a pata o en taxi.
Claro.
Pero está en edad para hacer eso.
Está en la edad para hacer eso, acabas de decirlo muy bien. Bueno, Esteban, para nosotros es un gusto que hayas estado conversando estos minutos. Creo que siempre el tiempo es escaso ante todo lo que hay para compartir. Nos hubiera gustado también que otros músicos estuvieran presentes. Yo creo que da para realmente, seguramente para el ciclo del próximo año en esta Uniradio, que puedas estar compartiendo más momentos, también reeditar encuentros que hemos tenido realmente muy gratos. Y creo que también es bueno que el público sepa que aparte de la canción de autor existe también un compositor de obras, de piezas realmente estupendas.
Cuenten conmigo.
Se puede contar con usted, eso es muy bueno.
Deme una servilleta más porque voy a hacer cualquier lío cuando me como la torta.
Sí, tenés que agarrar y viste que no, te la tenés que llevar entera, eso sí, si no la vas a comer ahora, eso sí, vas a tener que conseguir.
Me voy a ir comiendo la torta por la escalera, porque el ascensor es complicadísimo.
Es complicadísimo. Entonces nos vamos a ir con el tercer movimiento, que es Fuga de Agosto, es el track 9. Este es el concierto que compusiste para...
Guitarra y orquesta de cuerdas. De maderas y vientos.
Ahí está. También es mencionar que después de este concierto siguen una serie de
obras para dos instrumentos, cuartetos, tríos, un noneto, que son 9.
Y ahí viene el cierre, ¿no?
El Fuga de Invierno en realidad es el segundo, el tercer movimiento del segundo concierto. Pues yo hice 2 conciertos para guitarra y orquesta. El primero es uno para guitarra y orquesta de cuerdas. Y el segundo es un concierto para guitarra y orquesta de maderas y cuerdas. Ajá. Madera se le llama a la flauta, voz, clarinete y fagot.
Todo lo que es viento
es
madera.
Todas las cuerdas.
Claro. Con estupendos músicos que te acompañan, que por supuesto los vamos a estar compartiendo en este garaje a través del Facebook, que pueden engancharse justamente en las próximas sesiones cuando podamos hacer la escuchada. Así que nos vamos con el corte 9, concierto de invierno, tercer movimiento, Fuga de Agosto. Muchísimas gracias, Esteban. El abrazo de siempre.
Gracias a ustedes por la invitación.
Por este ratito.
Por la torta que tiene buena pinta. Me va a venir un ataque de hipo porque no hay nada para tomar. Con un vaso de leche fría quedaría fantástico.
Hay que agradecerle a los chicos de la cantina que la verdad que se mandan muy buenos materiales, muy buenas tortas.
Bueno, un gusto y saludos a toda la audiencia.
Ya seguimos.
El Garage, un programa a la gorra. Estás escuchando Uniradio 89.1 FM. Universidad de la República.
¿Sabía usted de dónde proviene la palabra láser, de uso habitual en el lenguaje tecnológico? Láser es una sigla en inglés que designa un dispositivo inventado hacia 1960. Cada palabra tiene un origen que vale la pena conocer. Academia Nacional de Letras, para conocer y difundir la riqueza de nuestro idioma.
Podés contactarte con la producción a través de Facebook,
Garage Uni,
mail,
garageuni@gmail.com,
Twitter,
@garageuni.
Web,
ciudadgarage.blogspot.com.uy.
WhatsApp,
099-451-380. Escucha Universo Alternativo, los viernes de 19:30 a 21 horas por Uniradio 89.1 FM.
Chacarea del sol, porque mañana seguro que va a volver a salir el sol. En sol y con la quinta en sol. Soy Inés Saavedra, cantautora. Los invito a descubrir y a disfrutar del Garaje Nevado.
¿Sale un rock de Garaje?
Las últimas tribus se marcan.
Y con acople mediante, guitarra pegada al amplificador, ya que estamos, cambiamos completamente de estilo, Geón.
Totalmente.
Nos salimos de la música contemporánea, aunque seguimos en la música contemporánea, pero nos volvemos más a la música popular, a la música de también de la que formamos parte, de la que nos corre por las venas, y es la del rock and roll. Ya que estamos, era el tema que presentaba Lata Day. Y mucho tiene para contar esta gente, ¿no?
Bueno, ya que estamos, le damos la bienvenida a la voz de esta banda, Martín Ortiz. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
Todo bien, ¿cómo estás, Martín?
Bienvenido.
Bien, lindo, gracias por el contacto.
Muy bien, ¿cómo es esto de Lata Day? ¿Cómo es que surge en realidad el nombre?
El nombre surge porque nace Lata Day en el suroeste de la ciudad de Durazno. Es el barrio que le da el nombre a la banda.
Mirá.
Proviene del barrio Tadei.
¿Y son todos de ahí, de Durazno?
Somos todos de Durazno.
Bien, ¿cómo está integrada la banda? Contanos para aquellos que no conocen, a ver quiénes son los integrantes de la Tadei.
En la batería, Ramón Michelena, Sebastián Mazzoni en la guitarra, Carlos Sanabria en el bajo y quien les habla en la voz y guitarra.
Bien, pero en los inicios en realidad tenía otro nombre esta banda, ¿no? La subversiva, sí. Tadei Blues.
Sí, en el 2008.
Exacto.
Ese fue el inicio de la banda. Ya contamos con 9 años de tocando. Y bueno, ha ido mutando un poco. Al principio fue bastante blues, ahora no tan blues. Ahora está un poquito más rockera. Y por eso decidimos acortar un poco el nombre.
Muy bien, o sea que en realidad se va cortando en realidad el nombre por, preferentemente porque simplemente hay rock and roll, o sea que desapareció el blues totalmente, o
no,
algo
no,
hay.
Sigue estando. En el Para Nacer, el último disco que tenemos, hay 3 blues, y en este disco que se viene nuevo va a tener un par de ellos también.
Bien, y ahora están enfocados en este tercer disco, ¿no? ¿Que cuándo estará pronto más o menos?
El año que viene pensamos estar contando con él, ya sacamos un corte de difusión que se llama Un Tango Ocho Canción y estamos maqueteando todo para el año que viene, en febrero, entrar a grabarlo y estar a fin de año ya con el disco en la calle, pensamos.
Bien, ¿cuál será el nombre de este disco, este próximo, este tercer disco que ustedes están prelanzando?
No, todavía no tenemos el nombre, lo estamos decidiendo y bueno, Estamos trabajando
en ello. O sea que está en discusión en realidad, ¿no? El tercer nombre de Lata Day.
Sí, exactamente. El tercer disco, ¿verdad?
Totalmente. Y contanos, ¿se van a presentar este 25 de noviembre en La Chamuyo, donde era el ex espacio Guambia? Pero no lo van a hacer solos, ¿no? Van a estar acompañados de otras bandas.
El 25 de noviembre sí vamos a estar ahí en El Chamuyo, ex espacio Guambia. Presentando la segunda edición del festival Los de Afuera Son el Palo, que hicimos la primera edición, lo hicimos en marzo en la Cita Rosa, y ahora llegamos con la segunda edición ahí. Nos van a estar acompañando Boom Plan, la banda capitalina que festeja 11 años también, y Cachalote, otra banda del interior.
Bien, ¿y cómo surge en realidad este encuentro con estas bandas, en realidad de presentarse juntos y de compartir este escenario?
La mayoría de estas bandas las conocimos en Bandas en Red, también en un festival que se hizo hace 4 o 5 años, que se sigue haciendo todavía en la Cita Rosa, y de ahí coincidimos los contactos, con ganas de trabajar, generar espectáculos, y también ida y vuelta de toques, ¿verdad? Que es lo que nos ayuda a veces nosotros, porque estamos ahí con la ciudad de Durazno, y a su vez salimos del departamento también cuando nos invitan.
Bien, ¿hay algún proyecto, hacer alguna gira aparte de preparar este tercer disco?
Ahora por lo pronto tenemos este festival, en diciembre vamos a hacer una fecha en Durazno para cerrar el año, después tenemos en fines de enero unos toques en La Paloma, en Rocha, pero eso lo vamos a estar compartiendo en la fanpage de la página, a medida que vayan teniendo clara la fecha.
Claro. Martín, Alejandro, conversando contigo, un placer tenerte.
¿Cómo estás, Alejandro?
Un gusto. No,
gracias a ustedes.
De tanto tiempo en contacto a través del garaje y ahora, por suerte, a través de este medio, conversando contigo. ¿Todos los integrantes son de Durazno, de la banda?
Sí, somos todos de Durazno.
Claro. ¿Qué les dio por tocar rock and roll y blues? ¿Cuándo surgen? ¿Cuándo se juntan?
La verdad no sabemos bien cuál fue el puntapié. sabemos que hubieron unos cumpleaños de unos amigos ahí de por medio. Mirá. Y entonces sí, habían instrumentos, batería, y de ahí surgió la loca idea de tocar, y pero en realidad no hubo como un compromiso, se fue dando espontáneamente.
Claro. Sabés que es interesante cómo de alguna manera venimos detectando, o sea, no porque lo detectemos nosotros, simplemente porque esto de la comunicación con la música y los músicos nos ha llevado a conversar con unas cuantas bandas de rock del interior, de Maldonado, de Colonia. Hace pocos programas atrás conversábamos con una banda de Colonia, o sea, y realmente un movimiento emergente importante en esto del rock y del blues, ¿no? Desde el interior, sí, desde ustedes.
Colonia particularmente, en lo personal quedamos impactados, nos invitaron a un festival una vez, fuimos a telonear a la Tabaré, en Rosario, Colonia, y nos llamó la atención eso, bien la cantidad de bandas locatarias que habían, es un festival muy grande que se hizo, y había una movida interesantísima en toda la costa de Colonia ahí, y tienen el litoral, está full, hay montones de bandas. En Durazno hay también unas cuantas en el centro del país, sabemos de Flores también, bueno, Cachalote, por ejemplo, son de la ciudad de Flores.
Mira, o sea que no solamente no solamente se toca tropical en el interior, que por supuesto es una música que se toca y se baila mucho en el interior uruguayo, y también me imagino unas cuantas milongas, ¿no? Y músicas más locales, pero cómo está bueno esto, cómo el rock tiene una vida permanente, esa vida que a veces no está tan a la luz pública o masiva, pero sí viva en el hecho, digamos, del encuentro, del compartir, del realmente pasar buenos momentos entre amigos, ¿no?
Claro, la idea principal de este festival era hacerla solamente con bandas del interior. Claro. Le presentamos el proyecto a Schellenberg, director de la Cita Rosa, y nos abrió las puertas.
Mira qué bueno.
Para ahí. Y teníamos tres bandas del interior y una se bajó a último momento, y somos amigos de Guille, hubo un plan, y entonces los invitamos a formar parte de la grilla. Y quedó la banda capitalina, y bueno, me parece bien, claro. La banda del interior y una de Montevideo.
Mirá qué bueno. Sabés que tenemos un amigo por allí muy rockero, que capaz que lo conocés, garallero, realmente garallero de ley también, que ha estado por este programa, se llama Matías Pregliasco, que vive por allá, y le mandamos un saludo a través tuyo, si estás
gran colega.
¿Lo conocés?
Sí, siempre acudimos a él cuando... Para ocurrir, más que nada, algún contacto de prensa o algo, que él nos tiene más asiduos que nosotros.
Es el pibe dinamita, ese pibe siempre está con todos los contactos. Es una cosa impresionante cuando pasó por acá, por el garaje.
Sí, nos acompaña seguido. Bueno, a ver, en este ensayo último no, hacemos un ensayo semanal. En el ensayo anterior coincidió que era el cumpleaños de la banda y fue a brindar allí con nosotros.
En esa siempre está. Bueno, mirá qué bueno. Así que tenemos un amigo en común también, que es el amigo Matías Pregliasco, que bueno, decirle que estuviste conversando con el garaje y se va a cagar de risa hablando mal y pronto. Mirá qué plagas que son, va a decir. No. Martín, un lujo conversar contigo.
Martín. Bueno, muchas gracias por compartir. Los invitamos a todos entonces el 25 de noviembre. Pueden reservar las entradas porque hay 180 localidades disponibles nomás. Hoy chequeé y queda un poco menos de la mitad, así que pueden reservarlas.
¿Y cómo pueden acceder a las entradas?
Con el número de cédula, lo reservan en la fanpage. Bueno, tenemos entradas anticipadas, solamente en puerta van a haber entradas.
Perfecto, o sea, el 25 de noviembre, ¿a qué hora? Recordarle a la gente.
20:30 horas.
20:30 horas. Así que un placer, Martín, haberte recibido en realidad en este garage. Así que invitamos a toda la gente a que acompañe a la Tadei junto con Cachalote y Boom Plan este 25 de noviembre en el Chamuyo.
Vamos arriba, gracias.
Gracias, abrazo.
Abrazo grande.
Bueno, y ya que estamos, ahora nos vamos. Nos quedó un versito, nos tenemos que ir, gente. Un placer haber compartido realmente este rato de radio con ustedes y que nos hayan estado acompañando. No sin antes, como dicen todos, no sin antes que nos corten los micrófonos, recordarles que este fin de semana, 18 y 19 de noviembre, por supuesto que si están escuchando el programa después de esta fecha, ya pasó este evento, pero obviamente si lo escuchan en el correr de estos días, tengan en cuenta que en el Parque Jacksonville se desarrolla una actividad muy importante de músicas y músicos, de actividades y un evento muy importante que es Música de la Tierra, en este caso desarrollando su actividad anual con respecto a lo que significa, bueno, todo lo que es la presentación de músicos de la región y músicos locales, ¿no?
Totalmente, es el 7º Festival de Música de la Tierra, este sábado y este domingo de 12 a 24 horas, y no solamente van a haber músicos, sino que también van a haber clínicas y talleres para que todos puedan compartir y disfrutar el momento.
Y muy importante recordar que se va a estar haciendo un homenaje al querido poeta y gran músico sanducero, don Aníbal Sampaio, un homenaje en el cual muchos músicos van a estar incursionando allí en sus litoraleñas. Así que bueno, el saludo también para toda la gente de Música de la Tierra y el éxito en este festival del 18 y 19 de noviembre. Nos vamos con Para Nacer, un blues rock de Juan Facchini, La Taddei Blues. Cabijón, un placer haber hecho este programa con usted.
Un placer haber compartido este garage. Los invitamos a todos que sigan en sintonía al 89.1.
No hay
A veces, en una canción o en tan solo un verso y un estribillo, no importando su origen, procedencia o época, podés encontrar algo más que un mundo que te ayuda a descifrar el tuyo propio o el de alguien a quien necesitas encontrar. En el garaje de Uniradio descubrimos parte de aquellos mundos propios y los de otros. Continúa en sintonía. Hasta el próximo reencuentro.
En esta era de nuevos medios de comunicación, la radio sigue siendo el medio por excelencia, ya que puede transmitir cualquier mensaje a cualquier lugar en cualquier momento.
A cualquier lugar.
Uniradio 89.1, Universidad de la República.